Aquí estamos en la semana del draft de la NFL. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, se veía muy lejos el draft y ya nos alcanzó. Ha llegado ya el próximo jueves, que ya hemos platicado también mucho de cómo se va a llevar a cabo, de que cada quien va a estar en su casa hablando acerca de los entrenadores y los gerentes y los buscadores y todo el mundo. Pero pues hay muchas cosas que platicar al respecto.
Exacto, exactamente. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mis niños adorados, aquí estamos al pie del cañón y pues esperando ya ese famoso reclutamiento que va a ser tan especial a distancia y demás, algo muy particular lo que se va a vivir en esta ocasión.
Sí, oye, Toño, pero que nos platique Pepe primero porque trae una playera muy especial, o sea, la semana pasada fue el cuadro que le hizo su papá de John Emmett. Y ahora, Pepe, platícanos, por favor.
Ah, bueno, es que esta playera es de una obra de teatro en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de estar por allá en enero del 2014. Que estuvimos, cosa rara, dos semanas antes de que iniciara el Super Bowl, después de que hicimos el juego de campeonato de conferencia nacional en Seattle, que ganaron los Halcones Marinos a los 49, dramático aquel partido. Entonces, curiosamente, parecía que nos íbamos a regresar el lunes a México para estar la semana y luego irnos la semana previa a Nueva York para el Super Bowl. O sea, directamente de Seattle para Nueva York, y pues esa semana pues, prácticamente no había nada. Entonces, aprovechamos la coyuntura, dirían los políticos, para irnos al teatrito y todo lo demás. Y entonces, esta playera es de una obra que se llama Beautiful, en aquella época, y que narra pues toda la historia del surgimiento de Carole King, cuando ella comienza a finales de los años 50, y Neil Sedaka y todos esos artistas. Y entonces es muy interesante la vida, la obra de Carole King, que ha sido una de las mejores cantautoras que han existido, extraordinaria pianista y los temas que ha hecho. Y entonces la obra de teatro estuvo, la verdad, muy padre. La verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Y por eso aproveché para comprarme esta playerita hace ya un buen rato, hace 7 años.
Y está muy buena la obra. Sí, está muy buena la obra, inclusive, pues, cómo le escribía ella, Carole King, a muchos otros artistas, canciones que son claro, muy famosas, que no directamente relacionadas con ella, y también, pues, su marido, que era un gran letrista, también era un gran equipo, luego pues, tronaron, pero la obra es muy buena.
Sí, fíjate.
Pero enséñala, Pepillo, no la has enseñado, enséñala. Ándele. Ahí está.
Eso es todo.
Sí.
Con panza incluida.
¿Mandé?
Con panza incluida.
Oye, y lo que decías es muy cierto, Enricón, porque el esposo de Carole King en aquella época, Jerry Goffin, o sea, eran los autores de las canciones, ella y Jerry Goffin, y además uno de sus primeros temas que escribieron, que se llamaba Chains, Cadenas, la grabaron los Beatles precisamente, y es uno de los temas primeros de los Beatles, ese de Carole King y de Jerry Goffin. Entonces, pues, bueno, la trayectoria de Carole King ha sido muy importante, y sobre todo cuando sacó un LP que se llama Tapestry en 1971, que creo que ha sido de lo mejor que ha existido. Entonces estuvo muy padre. Además, me salió muy barato entrar al teatro esa vez, en una matiné, me acuerdo, en una matiné. Y llegué a donde venden los boletos, ¿se acuerdan? En aquella pirámide, pues, ¿no? En Times Square, que puede uno comprar los boletos antes y que puede haber algún descuento. Y ese día no fui a comprarlos, me acuerdo que era sábado, y pues ya no había boletos de esos así baratones, ¿verdad? Para escasos recursos. Entonces me dijeron, pues tienes que ir a comprarlos directamente al teatro y a ver si hay, ¿no? Entonces ya fui al teatro y lo único que podía conseguir era un boleto de estar de pie, boleto que me costó para estar de pie era $38, me acuerdo, y el teatro era chiquito, o sea que estaba uno de pie arriba, pero como era chico y aunque estuvieras de pie veía uno muy bien. y no había nada de que, porque pregunté, bueno, tengo que llegar antes para ubicarme, ya saben, cuando es de pie hay que llegar temprano, porque si no, te toca un lugar muy malo, y dijeron, no, tú, donde dice, ahí va a estar parado, y ahí vas a estar parado, ¿no? Entonces, pues, bueno, perfecto. Y entonces ya fui, y efectivamente empezó la obra y todo esto, y llega el intermedio, y ya cuando viene el intermedio, pues entonces hay un break para comer algo, tomar algo, etcétera, y de repente...
Y te agandallaste, Pepillo. Te agandallaste,
no,
y te...
fíjate que no. No.
No.
Ya vas a ver, eres una mala persona, mi Toño, vas a ver. No fue agandalle, al contrario. Entonces, cuando termina la primera parte, llegó una persona, quienes estábamos parados, éramos cuatro personas nada más atrás en medio, y llegó una persona, un empleado del teatro, y nos dio un papelito con un número, y entonces, pues, ¿qué significa esto? Entonces decía que ya al terminar la primera mitad de la obra, no se ocuparon esos lugares, entonces eran lugares donde podíamos estar sentados y los podíamos ocupar para la segunda parte. Ah, bueno, entonces, pues, estuvo bien. Y entonces ya el lugar que a mí me tocó fue formidable. Segunda fila del escenario para atrás, y el lugar pegado al pasillo, ¿no? O sea, un lugar que costaba, pues, no sé cuánto, como $150, 280, lo que sea. Y entonces me acuerdo que estaba una señora sentada junto, y cuando llego y me siento yo con toda la tranquilidad del mundo, y me dice, se me queda viendo y me dice, oye, pues no te había visto estar aquí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué se te hizo tan tarde, no? Y ya le platiqué de lo que me había pasado, y me dijo, caramba, qué suerte tienes, yo pagué $180, $200 por mi boleto y tú pagaste 38, ¿no? O sea que tuve mucha fortuna y la verdad lo disfruté muchísimo, la obra Beautiful.
Ahora, pero cuente el final, cuando llegó el señor dueño del lugar y entonces te tuviste que levantar y
hubo mucho. No, y entonces empezaron las mentadas y no es cierto. No, yo no sabía que tenían esa modalidad o esa costumbre, ¿no? De que nunca me había tocado ir a una obra de teatro estando parado. Y se ve que ya después de que terminó esa primera mitad y que no se ocuparon los lugares, pasaban y te daban un boletito al azar, nos repartieron y ya. Y el lugar que te tocaba, yo tuve un lugarzazo fantástico, ¿no? Entonces estuvo muy bien, lo disfruté muchísimo.
Fíjate, una playera nos llevó a 10 minutos de comentario de Pepe.
Sí, bueno, es todo en este podcast, muchas gracias, lo esperamos la semana que entra.
Pues sí, mi hijo, ya sabes que soy experto en contar historias, inclusive para que se duerman. Entonces...
Bueno, Joe Burrow va a ser la primera selección del draft, ¿o hay algún tipo de duda con respecto a los Bengalíes de Cincinnati?
Pues yo creo que no hay ninguna duda. Obviamente Burrow va a ser la primera selección de los Bengalíes de Cincinnati, un equipo que no gana un partido de playoff desde 1990, o sea, 30 años, y necesitan a alguien que llegue a cambiar radicalmente la historia de esta franquicia, alguien en quien creen que les puede dar situaciones importantes durante 10 o 15 años. Sí llega con mucha presión, pero bueno, ganador del Heisman, ganador del campeonato colegial con Estatal de Luisiana. Es un muchacho que hasta ahora en las situaciones de presión ha mostrado que puede resolverlas, y también platicamos la semana anterior de pues esas cuestiones que tiene en cuanto a su papá, que conoce a el entrenador de los Bengalíes de Cincinnati, que la novia es de Cincinnati, que la familia es de Ohio. Entonces, aunque es un equipo bastante furries y nadie quisiera ir para allá, pero bueno, pues esto no depende de Burrow, esto depende de los Bengalíes. Cincinnati se va a hacer de él indiscutiblemente.
Hoy tiró 60 pases de touchdown en su última temporada, Pepillo. Claro, es diferente llegar al profesional. En el colegial tenía un equipazo con la Estatal de Luisiana, pero dice que nunca ha tenido una temporada perdedora, así que vamos a ver cómo se dan las cosas con Cincinnati, ¿no?
Efectivamente, mi Toño, pues a los bengalíes les fue requete mal la campaña anterior, tuvieron fuera de circulación a J. Green todo el año, entonces su mejor receptor estando fuera de circulación fue un hándicap en contra muy, muy fuerte. Y bueno, el estreno de Zach Taylor como entrenador en jefe fue demasiado complicado, demasiado difícil. Y bueno, tuvieron buenos años con Andy Dalton. Recuerdo que fue una cadenita de varias temporadas consecutivas que clasificaban a los playoffs, que se veían bien. Pero en la primera ronda, vámonos, siempre perdiendo. Lo que le costó la chamba a su entrenador en jefe, ¿no? Era Marvin Lewis, ¿verdad? Sí. No mal recuerdo. Marvin Lewis que se quedaban siempre en la orilla hasta que lo cepillaron, ¿no? Entonces yo sí pienso que debe de llegar este Joe Burrow y puede darle, digamos, una nueva dimensión, aunque Andy Dalton me parece que es un muy buen mariscal de campo que puede encontrar acomodo en cualquier equipo.
Ahora, Dalton tiene contrato todavía con Cincinnati, entonces uno de los problemas también es que se quede ahí, ¿no?
Ah, claro.
Claro. No sería raro que se quedara, e inclusive que le dieran un año a Burrow para prepararse y que Dalton fuera para el titular. Vamos a ver qué decide Cincinnati. La otra gran pregunta es con respecto a Tua, a lo que va a pasar con Tua. De repente, por un lado, lees que Tagovailoa es el mejor quarterback que está en el reclutamiento, por encima de Burrow, por encima de todos los que están, de Love, de todos los que están llamados a ser seleccionados en la primera ronda. Pero la lesión, por otro lado, lees la lesión en la cadera que tiene Tua, pues pone nerviosos a los equipos que lo podrían tomar. Hace rato estaba yo leyendo que los Gigantes de Nueva York no descartan a Tua Tagovailoa por encima de... Ellos están antes, pues, que los Delfines de Miami, antes que los Cargadores de Los Ángeles. Yo no sé si en un momento dado se pueda tomar esa decisión, pero también hay quien dice que no, que Tagovailoa se va a ir más para atrás por el asunto de la lesión y que no lo han podido revisar así muy de cerca por el asunto de la pandemia, ¿no?
Bueno, de hecho, después de Cincinnati aparece Washington para seleccionar, luego tenemos a Detroit y a Gigantes, que dicen que ellos están abiertos a escuchar ofertas, y también vamos a platicar acerca de San Francisco, que vale la pena mencionarlo, porque ellos también están dispuestos a escuchar ofertas. Pero con esto de Tua, que por cierto, habrá que aprendernos bien la pronunciación, porque parece que es Tagovailoa. Pero bueno,
¿Cómo es?
Tua Tagovailoa.
Mejor bueno. Tua, ¿no?
Pues sí, digo, mejor Tua, porque y Tua, además el nombre está complicadísimo. Yo creo que no hay Santua, whatever, como se llama, porque está cañón. Pero bueno, hablan de la conspiración de Tua, porque no nada más es la cuestión de la cadera, que es algo evidente que todo el mundo conoce, problemas también en los tobillos, sino que también un buscador y gerente de mucho tiempo, Mike Lombardi, también ha sacado por ahí el hecho de que ha tenido problemas en las muñecas. Y en estas teorías de conspiración hay quien dice, son los Patriotas de Nueva Inglaterra, y es que Nueva Inglaterra le toque la posición 23. En Inglaterra tiene en este momento a Jared Stidham como quarterback y también tienen a Brian Hoyer. Pero les interesaría Tua, entonces por ahí dicen que se están filtrando todo este tipo de situaciones para que lo dejen pasar y que le caiga a los Patriotas, no sé. Pero lo de Tua, yo creo que si no es Miami, yo creo que van a terminar siendo los Cargadores.
Sí, porque llegar hasta ¿cuál es la veintitantos, no? Dice
23.
Imagínate que pasen 22 equipos sin llevarse a Tua, realmente sí sería complicadísimo. Digo, a lo mejor pasa, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si y los equipos cuidan sobre todo su primera selección colegial como si fuera una joya, pero realmente, híjole, pensar que pasen tantos jugadores para que lo agarren de Inglaterra, yo lo veo muy complicado.
Sí, lo de Tua, me acuerdo que cobró una enorme notoriedad en aquella final, que no fue hace mucho, cuando Alabama rescata el partido y se corona cuando le ganan a los Bulldogs de Georgia, y ahí fue donde Tua cobró una relevancia enorme. Sin embargo, pues sí, como lo señalan ustedes, el hecho de esa lesión, como que sí es algo que pone a pensar a los buscadores, en fin, a los directivos, en cuanto a arriesgar esa primera selección con él. Se ha dicho también bastante de otros mariscales que no les han hecho mucho caso, el caso de Jalen Hurts, un joven de Oklahoma que también parece que tiene patas para gallo y que quizá no le han hecho mucho caso, que pudiera tener inclusive una llamada para ser reclutado en la primera ronda.
Pues hay cuatro, ¿no? El quinto sería Hurst, precisamente. Pero Hay cuatro en este momento que son clavados para irse en primera ronda. ¿Y qué decías, Henry, de San Francisco?
Es que es interesante. Y bueno, hablar acerca de Herbert, está Love, desde luego, y luego está Burrow, y también, el que mencionaba Pepe. Pero bueno, San Francisco, resulta que ellos tienen dos selecciones en la primera ronda. Seleccionan en la posición 13 y en la posición 31. 31 porque llegaron al Super Bowl y lo perdieron. Y la 13, esa la obtienen del equipo de Indianapolis, porque se acuerdan que negociaron al ala defensiva de Forrest Buckner, entonces por esa razón es que tienen la selección 13. Sin embargo, no tienen selecciones ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta ronda. O sea que después de ser el equipo número 31, son el número 156. Y es que no tienen selección de segunda ronda porque se hicieron de D4 del año anterior, selección que le dieron a Kansas City. Y no tienen selecciones de tercera y cuarta ronda porque se hicieron de Emmanuel Sanders, y esas selecciones fueron para los Broncos de Denver. Entonces, hay quienes dicen que el equipo de los 49 es ávidos de conseguir selecciones colegiales. Estarían pensando en negociar esas dos selecciones que tienen en la primera ronda. Es un panorama que me parece muy interesante.
Pues sí, la verdad que sí. Tener dos primeras selecciones siempre es así como un gran tesoro. Pero si luego vas a seleccionar, ya te olvidas y prácticamente te vas hasta el último día del reclutamiento, sí me parece que es demasiado, ¿no? Por lo menos una primera selección, a lo mejor sí van a negociar. Ahora también la bronca es la comunicación entre los equipos, porque pues, estás ahora sí que cada quien en su casa, y para comunicarte con, no sé, los puertos de Indianápolis, o para comunicarte con los aceleros de Pittsburgh, con el equipo que sea, para ofrecerle una primera ronda, yo creo que se tiene que ser ahorita, no tanto en el momento del draft.
No, y yo creo que va a ser algo muy interesante cómo van a manejar la logística, porque como todo es a distancia, entonces pues van a tener que aplicar la tecnología al máximo para que todo esto pueda funcionar de maravilla, y como lo señala, ¿no? El poder estarse comunicando, porque mientras se efectúa el reclutamiento, el draft, es de cuando están las negociaciones, o vamos por este, o te doy esto por tal jugador. Y ahora, por la situación, eso se va a poner mucho más difícil.
Sí, que por cierto, el día de ayer...
hicieron una serie de pruebas y están muy contentos en la NFL, muy, muy contentos con los resultados. Hicieron, digamos que un draft...
De ensayo, de prueba, de
ver cómo estaba todo el procedimiento, y después de tener un pequeñísimo detalle... En cuanto a comunicación, todo salió perfecto. Así que en ese sentido, pues están muy tranquilos. Ya se nos fue Pepillo. ¿Dónde se fue Pepillo?
Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo a los dos.
Ah, bueno. Entonces
a lo mejor se te fue.
Ahí estamos. Pepillo. Del otro lado, pero apareció Pepillo.
Exacto. Que por cierto, tuvieron efectivamente ese detalle en... la simulación de la primera ronda, pero bueno, se corrigió. Y bueno, también, pues finalmente todos ellos son papás y tienen familia. Comentaba Doc Peterson, el entrenador de las Águilas de Filadelfia, que su hijo está haciendo la escuela en la casa, obviamente, y entonces estaba usando su oficina en la casa. Y lo que estaba utilizando de equipo Doc Peterson era lo que tenía su hijo en su recámara, pero pues ahora que llega a esta situación del draft, pues ya... después de una negociación, lanzó al hijo de su oficina. para tener todos los implementos y para la cuestión del draft, o también el gerente general de las Águilas de Filadelfia, resulta que su esposa tiene un negocio de cocina y no sé qué, y pues ya la esposa la mandó al comedor para que se instalara para allá, para la oficina, pues usarla él, y ni hablar. O sea, así son estas situaciones. Hemos comentado también acerca de negociar selecciones colegiales. Seattle ha negociado su primera selección del draft desde el 2012, entonces no hay que sorprenderse si es que lo hacen. Y por cierto, la cuestión del tiempo, porque se pensaba que se podía alargar el tiempo para que los equipos pudieran, sobre todo, hacer ese tipo de negociaciones. Hasta el momento no hay ningún aviso de que vaya a cambiar. Así que en la primera ronda los equipos tienen 10 minutos para hacer su selección. Segunda y tercera ronda, esto va a ser el viernes. Tienen, ahora les comento, son 7 minutos. Y entre la cuarta y la séptima ronda, ahí los equipos tienen en total 4 minutos. Entonces, bueno, son 10 minutos en la primera ronda, son 7 minutos para la segunda, 5 minutos para la tercera hasta la sexta y 4 minutos para la séptima.
¿Sabes qué pasa, Enrique? Es que si no, se hace eterno. O sea, no termina. Mm. Digo, entiendo que esta es una situación especial y que a lo mejor de repente te cuesta, no sé, algún tipo de problema comunicarte con el gerente general y decirle, oye, vamos a ir por este definitivamente. Ya traen el plan establecido, ya todos los equipos traen una idea de qué es lo que quieren, pero si lo haces más largo, imagínate, o sea, ¿cuándo termina esto, no? La primera ronda no va a terminar a tiempo para que arranque la segunda ronda al día siguiente. Entonces, no tienen que manejarlo de esa manera, sí. No tiene que ser con... Está bien, yo creo que 10 minutos está bastante bien.
Sí, y es que sí se le debe de dar celeridad al asunto, porque el reclutamiento, el draft, ya tiene algunos años que se convirtió más bien en una especie de show, de programa de televisión, lo cual no ocurría antes, ¿no? Todo este despliegue y pasarlo por televisión y todo un rollo que justamente ha provocado esa situación de que se alargara tanto y que lo presentan con el jersey del equipo y que se enlazan con los papás y todo este asunto, así esto eterno. Entonces yo creo que sí es una buena medida para hacerlo mucho más rápido, y sobre todo por las condiciones que se están viviendo ahora, que va a ser tan, tan especial este reclutamiento.
Pues sí, fíjense que ayer... porque la cambias a la tele y hay más fútbol que cuando hay fútbol, ¿no? Y entonces estaban pasando el draft en ESPN de 1989. Y bueno, ESPN está transmitiendo el draft desde 1980. Pero si te das cuenta de cómo ha cambiado la situación dramáticamente de entonces a la fecha, en donde pues estaban todos en un salón grande, pero pues un salón y ya. Y bueno, pues no existía la parafernalia de ahora, en donde sí pensaban en hacer esto pues, en Las Vegas y las Fuentes del Velayo, y casi que los jugadores fueran de la acera de la calle hasta el hotel en una lanchita y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, pues nada de esto va a ocurrir. Oiga, y por cierto, no sé si querían agregar algo más del draft, pero pues decirles acerca de Lamar Jackson, que él ya dijo, el quarterback de los Cuervos de Baltimore, el jugador más valioso de la campaña anterior, que él va a ser la portada del Madden, o como dicen algunos, del Maiden, no sé por qué, pero del Madden, de esta nueva edición. Y dice que pues él no tiene por qué estar preocupado por la maldición y todo eso. El año pasado en la cubierta estuvo Patrick Mahomes y fue el más valioso del Super Bowl.
Ahora sí que para...
Se acabó la maldición.
Oye, pero sí se dio durante una buena cantidad de años. Quien aparecía en la portada, algo le sucedía. Y una lesión fuerte. Pero pues vamos a ver, no tiene miedo, está perfecto.
No, está bien, ya Mahomes terminó con esa maldición, ya. Eso nada más es parte de la historia, ya. Y además, yo creo que Lamar Jackson va a tener un gran año con los Cuervos de Baltimore, y yo creo que es una buena oportunidad para seguir creciendo en popularidad, ¿no? Que de por sí, ya durante toda la campaña, pues Lamar Jackson y los Cuervos de Baltimore dieron mucho de qué hablar. Bueno, pues esto será el próximo jueves, viernes y sábado. Les quería yo comentar y a ver qué recuerdo tienen. Ese es el que seguramente está ahí, desde niño, de joven, ya trabajando. Pero bueno, 65 años de que se jugó por primera vez el clásico. La guerra civil, ahora exguerra civil, de Tigres, Diablos Tigres, un día como hoy, en 1955, hace 65 años, primera vez que se juega un Tigres contra Diablos, que por cierto ganaron los Diablos ese partido, 7-3. A ver, ¿qué recuerdos tienen de un Tigres, Diablos Tigres?
A ver, bueno, a ver, mi Henry, ¿te quieres arrancar?
No, arráncate tú, Pepe, pero no te eches media hora.
No, pues. Ah, cómo son, de veras. No, perdón, pero bueno, así rápidamente, porque me apresura el Henry. Yo sí quiero decir de que tantos partidos que nos tocaron, pero uno muy especial para mí, pues la primera vez que yo fui al béisbol, que nos llevó mi padre, en 1961, me acuerdo. Entonces, yo tenía 6 años, me acuerdo, y nos llevó a mi hermano y a mí a un partido en el Parque El Seguro, viernes en la noche, nunca se me va a olvidar, y fue un Tigres México, justamente, y lanzaba con los Tigres, me acuerdo, un pitcher muy elegante, el zurdito, el zurdo Robles, Jesús Robles, y pues bueno, el asistir, el ver las candilejas, el partido nocturno y demás, pues eso fue lo que realmente me robó el corazón para adorar al béisbol, asistir en esa ocasión ese partido, fue un Tigres México, y entonces pues yo ahora sí que tomé la religión felina, pero sí tengo un gran recuerdo porque mi primer partido asistiendo al parque fue un Tigres México en el 61, hace 59 años nada más.
Oye, Pepillo, ¿y estaba lleno el estadio?
Sí, cómo no. Yo recuerdo el boleto que le llamaban de butaca, de estar detrás de home y en los alrededores, ¿no? De los dugouts. Y me acuerdo que el boleto costaba 10 pesos. Costaban 10 pesos de aquel tiempo, ¿no? Pero sí, las entradas, cuando era una guerra civil, el estadio estaba a tope, ¿no? Y sí, me recuerdo perfectamente que fue un lleno y la disfrutamos muchísimo. Iba con mi hermano, que como siempre ha sido la contra, se hizo aficionado de los Diablos, y entonces yo con los Tigres.
¿Tú, Henry?
Pues es que fueron grandes momentos los que nos tocaron, ¿no? Particularmente trabajando, y esa guerra civil de Tigres contra Diablos, y se acuerdan cuando decían que cortaran el bat en Nelson Barrera para ver si es que tenía corcho, cosas de estas, y una que otra bronca que también se presentaron a lo largo de los años, y que esas series de postemporada que eran verdaderamente espectaculares. Pero en lo personal, el primer partido que trabajé de Liga Mexicana fue un Tigres Diablos, y fue una inauguración, y pues ahí estaba yo en el terreno de juego, por supuesto. Era un partido nocturno. Son muy distintos los partidos de día a los de noche, ¿no? O sea, como que las luces le dan un ambiente completamente distinto. Recuerdo aquellas épocas en las que llevaban al famoso tigre de Bengala, ¿no? Y que ahí está, en su jaula, y las épocas de Alejo Peralta. Sí, eran tiempos muy, muy distintos a los de ahora. Y la verdad es que lo viví, pero al 1000% aquel partido de Tigres contra Diablos, que fue la primera transmisión que hice de Liga Mexicana.
¿Qué año habrá sido, Henry?
85.
85. Ah, pues fue cuando Chito Ríos empezó a brillar ahí, ¿no?
Exactamente, que fueron, ¿qué? 24 victorias y 26 juegos completos, una cosa así. O ¿sí? ¿Cómo estuvo?
Bueno, fueron con Jesús, fueron 26 aperturas y los 26 juegos los completó en la temporada, y tuvo su marca fue de 21 ganados, 4 perdidos, y el otro encuentro nos tocó en el parque y se suspendió por límite de tiempo. Sí. Y era la segunda temporada de Jesús, porque Jesús debutó en el 84, que fue un cañonazo, ganó 17 partidos y tiró aquel juego sin hit ni carrera contra contra quién fue, contra los Cafeteros de Córdoba, ahí en el Parque del Seguro.
Y que era un picherazo Chito Ríos, pero también había que irse con tiempo, ¿no?
Porque, como sí. Ramón Arado era, sí, era como Chito. Ramón, sí. Este lanzamiento y lanzamiento pasaba un minuto y medio. Así era el Tres Patines. Fíjate que yo, ¿saben de qué recuerdo? Más que de cualquier otra cosa, obviamente el título de Diablos en el 99, la última final que se dio en el Parque del Seguro Social, el Diablos Tigres, ese increíble, ¿no? El home run de Pedro Castellano y el doblete de Rey Martínez y demás, esa serie que fue espectacular. A mí me tocó, curiosamente me tocó esa como espectadora, estaba yo con toda mi familia, ustedes estaban narrando ese partido, a ustedes les tocó narrar porque Tigres era local y a mí me tocó estar de espectador. Yo estaba ahí en los asientos esos que están pegaditos al bueno, que estaban pegaditos al dugout de los Diablos Rojos, y ahí estuvimos viendo ese partido, increíble partido. Fue el sexto de la serie, ¿verdad? Y el que definió, ¿no? El sexto.
Sí, fue el sexto juego y que parecía que los Tigres lo iban a ganar, y pues bueno, sí, ya sí. Cuando entró a relevar el doctor suspenso Isidro Márquez, pues al filo de la navaja, como siempre, ¿no? Y entonces a él fue precisamente al que Pedrito Castellano le dio aquel garrotazo, que creo que la pelota todavía no alcanza a caer desde hasta donde la mandó Pedro, y luego el doblete que decías de Ray Martínez, que fue lo que definió el partido contra un relevista que se llamaba Joe Strong, que yo no sé cómo Joe Strong pudo llegar a las Grandes Ligas honradamente.
Bueno, Pepillo, fue un mal día de Joe Strong, fue un mal día de Isidro Márquez. Hoy Isidro Márquez está a punto de entrar al Salón de la Fama, ¿eh?
Ah, no.
Nada de entrar al Salón de la Fama.
Sí, citando el líder de salvamentos, Isidro, ¿no? Un gran relevista, pero sí, al filo de la navaja, el condenado de Isidro.
Bueno, pero yo, ¿saben de qué es lo que más me acuerdo? Me acuerdo un día, estando en un Diablos Tigres, los Diablos le habían ganado como 12 partidos consecutivos a los Tigres, con el Cananea Reyes como manager. Y cuando arrancaban los partidos, el Cananea le gustaba ir al cajón de coach de tercera base. No era de los managers que se quedaban en la caseta. Después sí, después ya se acostumbró y después se quedó en la caseta, pero en esa época a Cananea le gustaba ir al cajón de coaches de tercera base, y obviamente pues le tocaba toda la porra de los Tigres atrás, con su espalda, y entonces llegaba corriendo así con su estilo y con su personalidad, que era realmente extraordinario el Cananea, y entonces se quedaba viendo hacia la tribuna, así retador, y empezaba el mentadero, pero de aquí era un recordatorio familiar absoluto para el Cananea, y el Cananea no se movía y se les quedaba viendo así. Y ese día empezó a hacerles 1, 2, 3, 4, 5, y les contó las, creo que eran 12 victorias consecutivas que llevaban los Diablos sobre los Tigres. Bueno, aquello se puso, ¿no? Fue de locura. No se bajaron a caerle a palos al Cananea de puritito milagro. Pero ese, ¿cómo se acuerda uno de detalles, ¿no? Un montón de detalles que se han vivido en el Diablo contra Tigres. Me acuerdo también, ahora que dijiste de las broncas, me acuerdo que inclusive en la revista Time, salió una fotografía de una bronca Diablos Tigres, y aquel tercera base, Juanito Arvizu, el que jugaba con Tigres, está con un bat, defendiéndose con un bat de la arremetida como de 3 o 4, ya no peloteros de los Diablos, sino aficionados que se habían bajado también a la bronca, y estaba tirando patazos para encima, ¿no? Qué imagen ella, esa, y salió en una revista tan popular como la revista Times, ¿no? Pero sí fue un recuerdo también increíble de este clásico Diablos contra Tigres, que quién lo iba a decir, ¿no? Tantos años después, ahora Tigres en Cancún, ahora Tigres con Fernando Valenzuela como el dueño, y del lado de los Diablos, tantos años, los Diablos con nuevo estadio y los Diablos con Alfredo Harp como el jefe, como la cabeza de la organización, ¿no? Sin embargo, esos personajes que han pasado, don Ángel Vázquez, obviamente Roberto Mansur, Alejo Peralta, por supuesto, Carlos Peralta, pues todos han sido importantes para que se haya mantenido esta tradición de un clásico, ¿no? Que siempre será un partido muy importante, ¿no? Siempre será una cita muy importante para los aficionados.
Sí, ahora que decías Alejo Peralta, me estaba acordando, y bueno, a Pepe también le tocó vivirlo, cuando hacíamos Dogout, porque éramos, pues básicamente tres los que hacíamos las transmisiones de los Tigres, era Javier Figueroa, era Pepe y yo, y entonces, dos hacían el Dogout, y uno era el que narraba, entonces, pues era tres entradas, y ya cuando había dos outs, en la parte baja de la tercera, pues había que subirse. Se escuchaba a nuestro productor Isaac Torres, que estuvo mucho tiempo allá, que daba la indicación, que me acuerdo mucho de ella, señor Seguerra, así es, ¿no? Señor Seguerra, ay, cuando haya una oportunidad se me sube para arriba. Y bueno, estando allá abajo en el dugout, y que iba luego Alejo Peralta con sus cuates, que no iba siempre, bueno, nos tocó ver que bajara el helicóptero en el Jardín Central, que se parara el partido para que bajara el helicóptero. Y entonces, bueno, ya iba a veces con sus cuates, y entonces uno estaba ahí en el lugar, si me tocaba el de los Tigres, yo creo que Pepe también le tocó, y que veías cómo empezaba a circular el Courvoisier ahí entre don Alejo y todos sus invitados. No, sí. Es que sí nos tocó vivir muchas cosas ahí.
No, oye,
pero don Alejo empezaba a dar indicaciones para que cambiaran pitchers y todo eso.
Sí, sí, sí.
No, bueno, a Pancho...
Se vistió de pelotero, ¿no?
A Pancho Montaño le reventó el brazo así de fácil.
Sí, era una personalidad tan, tan particular de don Alejo, porque vivía tan intensamente el béisbol, que luego se levantaba de su asiento, de su butaca. Lo que hacían primero cuando llegaba el ingeniero, antes de que empezara el partido, le conectaban un teléfono. Había, ¿te acuerdas, Enrico? Había una repisita de lámina. Digo, sí. No existían los celulares, obviamente. Y entonces le conectaban un teléfono para que tuviera su teléfono ahí para cualquier cosa. Y luego ya con las incidencias del partido, de repente se levantaba y nosotros estábamos pegados a él, con los fotógrafos, con Sotero, con Porfirio Cuautle, con todos nuestros cuates de aquel tiempo, y entonces ya se bajaba a darle instrucciones a Fernando Remes, a Roberto Méndez y al que fuera. Y lo de Pancho Montaño, fue hubo una gira y nos tocaban hacer los partidos de cabina, y había tirado un juegazo Pancho, y ese sábado había, si no mal recuerdo, un doble juego en Rincón, y entonces inexplicablemente dieron la orden de que lo pusieran a relevar, y casi no tenía días de descanso ni nada, y eso fue lo que provocó lo que platicaba Enrique, y yo estaba en el dugout en ese momento, y recuerdo bien, George Brunet era el coach de pitcheo, y George Brunet fue durante mucho tiempo, y no sé todavía, pero durante mucho tiempo el amo de las blanqueadas en Liga Mexicana, un zurdo fantástico y una gran persona, que en ese momento se fue. No estuvo de acuerdo, y me acuerdo cómo azotó la puerta del dugout y vámonos, ¿no? Y sí, se molestó mucho George Brunet, pero pues era ese tipo de situaciones que se presentaban, y también quería yo mencionar en los años 60 la pasión que despertaban Diablos y Tigres con Tomás Herrera y con Chito García, ¿no? Dos managers muy intensos, y sobre todo el sargento, que era de veras de armas tomar.
Sí, cómo no. Qué bueno recuerdo, la verdad. 65 años del clásico de la guerra civil, exguerra civil. Y bueno, pues esperemos poder disfrutar de una nueva edición de la guerra civil en este 2020. Si el coronavirus nos lo permite. Vamos a ver si nos lo permite. Ojalá que se pueda. Primero, obviamente, pues es que esto vaya avanzando, que hay que cuidarse y hay que estar en casa, pero ojalá que podamos tener béisbol y el resto de los deportes. Ya para concluir, señores, ¿vieron la plática, bueno, escucharon la plática que se dio entre Rafa Nadal y Roger Federer? Porque en redes sociales el día de ayer, pues estuvo ahora sí que como trending topic, valió la pena, estuvo muy entretenido esta charla entre dos monstruos del tenis, ¿no?
Sí, 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 tuve la oportunidad de ver algo de eso. Y la verdad es, pues, llama la atención porque, o sea, sí existe una gran rivalidad. Es una rivalidad de por... Así como hay algunos de estos dos, pues son compañeros de profesión, les ha tocado esta época en donde son los que más se destacan, que más aparecen, en donde podría ser Nadal el número uno en cuanto a los títulos de Grand Slam. Y la verdad es que ver la forma en la que se llevan, la manera en la que platicaban, las anécdotas que contaban, realmente pues fue una experiencia muy agradable para uno como espectador.
Sí, la verdad que pues dos auténticos monstruos del tenis, ¿no? Para muchos, Federer ha sido el mejor de la historia, así lo catalogan, y pues la diferencia es un solo Grand Slam, son 20 de Roger Federer y 19 de Rafa Nadal. Rafa Nadal, que pues es el amo en Roland Garros, ¿no? Se ha coronado 12 veces ahí, ya reprogramaron, digo, si las circunstancias lo permiten, para que el Abierto de Francia pudiera celebrarse por ahí del mes de septiembre. Y recordando un poco lo de Roland Garros y el Abierto de Francia, Roger Federer solamente ha ganado una vez el Abierto de Francia, una vez, y fue cuando Rafa Nadal se lesionó en un partido frente a un tal Robin Söderling, y por esa razón perdió con Robert Söderling, y luego eso lo aprovechó, eso fue, si no mal recuerdo, en el 2009, le gana la final Federer, y por eso es el único título que tiene en Francia, porque al año siguiente Rafa Nadal llegó y ganó el título, ¿a quién? A Robin Söderling, que llegó a la... O sea, que se vengó de él, pero sí llama la atención de todos los títulos de Grand Slam de Federer, que la única vez que ganó Francia fue en ese año del 2009 por la lesión de Nadal, que ya ese partido, si no mal recuerdo, fue por ahí de octavos de final, una cosa así.
La verdad que estuvo agradable, valió la pena, y además... Son dos personalidades que llaman la atención, son personajes que se han convertido en íconos, ¿no? Son íconos ya del tenis, y verlos juntos y verlos charlar, pues como quiera que sea, sí nos permitió, pues por lo menos por un ratito, olvidarnos de todo este rollo y meternos en un poquito más, adentrarnos un poquito más en lo que es la vida de Nadal y, por supuesto, la vida de Federer. Y bueno, hablando de adentrarnos en las pláticas, pues ya nos adentramos mucho en las pláticas, así que vamos a cerrarla por el día de hoy. Henry, la próxima semana, ¿a quién le toca enseñar algo de la casa?
Pues mira, hace un momento estaba escuchando perros, entonces yo creo que podemos enseñar los perros de la casa.
Ah, bueno, está bien. Me parece...
Me parece. A lo mejor era la Puca y no sé quién más, o no sé si era en tu casa, Toño, pero ¿Quién estaba ladrando ahorita?
¿Quién ladraba, Pepillo?
En tu casa, pues por ahí alguien que apareció, pero por aquí no andan la Puca ni la Ori.
Ah, ok, es que me parece escuchar perros.
Aquí estamos apenas en una negociación para tratar de regresar un perro a la casa.
Ah, bueno. Miren, les voy a enseñar lo que tengo de compañía en este momento.
Qué bonitos.
No, oye, o sea, y sí, efectivamente. Pepe lo durmió.
No, ¿qué pasó? ¿Ya ves cómo son? Dicen que yo cuento historias para que se duerma, pero lo seguiré haciendo, hombre. Me lo van a agradecer. Pepillo, para que consiguen el sueño.
¿Puedes contratar de esa manera?
Ah, bueno, pues sí. Creo que soy más efectivo que el Ribotril, hijo santo. Oye, y respecto a los perros, primero la Puca y la Mori.
¡Arriba, un abrazo!
Ahí nos escuchamos la semana que entra.
Saludos,
señor. Bye, José.
Un abrazo y cuídense mucho.
Nos vemos. Gracias por acompañarnos en el podcast de los tres amigos. Abrazo para todos. Y cuídense. Si pueden, quédense en casa. Saludos.